oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este espacio Fuera de Foco, en el que nuestro analista en Costa Rica, Brian Acuña, nos habla de las novedades y noticias y comentarios que sugieren los sucesos en Oriente Medio. ¿Qué tal, Brian?
Hola, Jorge, y a todos los amigos de Radio Sefarad. La verdad, como siempre, un placer estar con ustedes.
Bueno, ya sabéis que la semana pasada hubo una visita muy variada de Trump, su primer viaje al extranjero. Pasó por Arabia Saudita, después por Israel, después por el Vaticano, después estuvo en la OTAN, después estuvo en el G7 y en cada sitio dejó otros titulares. Pero el sitio por donde empezó es por donde vamos a empezar nosotros también, por Arabia Saudita, porque no fue una visita de cortesía ni fue una visita a los santos lugares del Islam, ¿no?
Bueno, aparte que no lo dejarían entrar por no ser musulmán, ¿verdad? Sí, el inicio de esta columna quiero hablar tanto del acuerdo que ha firmado el gobierno de los Estados Unidos por parte de su presidente Donald Trump, que bueno, hemos querido tratar de no abordar mucho el tema Trump por quincena, pero parece que el propio Donald Trump nos empuja a tener que hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. Hace unos días revelaba un analista argentino que se llama George Shaya un documento que había aparecido en el mes de abril en el diario de Dubái, en el Al Arabiya, un acuerdo que tuvo el gobierno de Bashar al-Assad en Siria para transferir el control o el comando militar de todo el ejército sirio, algo que podría ser tomado a la ligera y que realmente es bastante grave, ya que
transferir estamos hablando... ¿A qué país transferir ese control?
Ah, perdón, sí, transfiere el poder del comando militar a Irán, al gobierno de la República Islámica de Irán, que eso podría decir uno, bueno, ¿y qué importa? Si de todas maneras durante muchas décadas ha sido parte del control que ha tenido, pero en esto ya sería un contacto directo en el cual sería el gobierno iraní quien tendría el mayor control de las Fuerzas Armadas sirias en el marco, en el terreno directamente, algo que obviamente empieza a alertar un poco a todas las demás potencias de la región, principalmente Arabia Saudita e Israel. A Israel nos atañe y nos importa porque esto significaría ahora sí la presencia directa y en el terreno de militares iraníes cerca de la frontera con Israel. Ya digamos, pasaríamos de una guerra irregular por parte del Hezbollah y tendríamos directamente presencia de militares iraníes dentro del territorio sirio y muy cerca de la frontera con Israel, lo que se sobrepasaría al esquema que hemos estado viendo en los últimos años del tema de trasiego de armas. Entonces, a partir de esa posibilidad se empiezan a abrir portillos para que hayan confrontaciones ya más directo contra Israel y también se amplía obviamente el poder que emprende el gobierno iraní dentro de la región, ¿verdad? Ya ahora no nos basta con el control que han logrado dentro del territorio iraquí, sino que teniendo y aprovechando las circunstancias internas de Siria, puedan también ampliar su control dentro de este territorio y tener varios elementos ahí bastante interesantes. Bueno, primero, tener un trasiego de armas, quizás ahora al revés, poder conseguir de las armas que tienen embodegadas en el Líbano por parte del Hezbollah y llevarla hacia posiciones en Siria o eventualmente también movilizar a esos militares iraníes dentro del territorio libanés y utilizar los armamentos que durante todos estos años, desde la última guerra en el Líbano, en el año 2006, se hayan podido estar acumulando, que sabemos que son miles. Entonces, no es para menos la situación. También otra circunstancia que habíamos hablado anteriormente y que creo que es esencial es la posibilidad de una entrada al gobierno de Irán hacia la región del Mediterráneo, ¿verdad? Que esto no es un tema tampoco secundario. Esa entrada al Mediterráneo le puede dar mayor acceso y una forma de tener de poder generar maniobras contra otros enemigos regionales de Irán y también poder movilizarse hacia otros sectores que ellos puedan sentir que son esenciales para poder controlar tanto a Arabia Saudita como a Israel, eventualmente también a Turquía, a pesar de que Turquía en los últimos meses se ha desviado un poco en su posición pro-occidental hacia una posición más favorable al régimen de Irán, pero también desde ahí podría tener un mayor control. Lo que ya habíamos hablado también, una posibilidad de acceso a la frontera israelí, lo que podría abrir un frente militar bastante peligroso de una eventual escalada de violencia entre israelíes e iraníes en territorio obviamente neutro, por lo menos para Irán, ya que en este caso la mayoría de los muertos civiles los pondrían tanto los sirios como los libaneses, tal y como ha ocurrido en los últimos años. Y también amplía el poder regional que Irán pueda tener dentro de la región. ¿Qué ha empujado, digamos, todo este tipo de movimientos, aparte, digamos, del fortalecimiento que eventualmente pueda tener el grupo o el brazo militar de la agrupación Hezbollah, que como ya hemos hablado también en otras ocasiones, es un grupo que ha logrado migrar de ser solamente un brazo armado y un grupo paramilitar para convertirse también en una fuerza política de importancia en el Líbano? ¿Qué, digamos, ocasiona este tipo de movimientos? Bueno, hay que hablar de nuevo el tema de Donald Trump, cómo se moviliza por el Medio Oriente, principalmente Arabia Saudita e Israel, y en Arabia Saudita puntualmente firma dos acuerdos económicos militares sumamente importantes y sumamente peligrosos desde mi perspectiva. Firma primero un acuerdo de 110 mil millones de dólares, que este es de carácter inmediato, que se va a estar ejecutando en los próximos meses, donde se fortalece militarmente Arabia Saudita, y la idea es, por supuesto, contrarrestar el crecimiento y el poderío que ha ido alcanzando el gobierno de Irán en los últimos años, gracias a la intervención rusa en el conflicto sirio y que también, en cierto modo, gracias al empoderamiento que le ha permitido el resto de Occidente con acuerdos como el acuerdo firmado con Barack Obama en algún momento y anteriormente a eso con las malas decisiones dentro de invasiones en el Medio Oriente que han dado al traste con ampliar los radios de acción del gobierno de Irán. Y por el otro lado tenemos un acuerdo a 10 años por 350 mil millones de dólares, que este fue el otro de los acuerdos que se firma y que fortalece las posiciones de Arabia Saudita. Después de este viaje que hace Donald Trump a Arabia Saudita, se hace otro viaje al Estado de Israel y también a los territorios palestinos con dos objetivos distintos o con dos objetivos que van ligados pero que al mismo tiempo son independientes. Uno, con la idea de relanzar un proceso de paz entre israelíes y palestinos, algo que, bueno, podríamos decir que es positivo, sin embargo ya en el terreno sabemos que está muy lejos de poder concretarse y más con las posiciones muy directas que tiene el presidente Trump. Y por el otro lado, afirmar dentro del territorio de Israel el peligro que significa el rearme o que significa Irán para la región. Entonces es uno de los discursos que da el presidente Donald Trump en Israel, es eso, ¿verdad? Es decir, cuál es la amenaza que realmente significa el crecimiento de Irán en la región del Medio Oriente y cómo ellos van a seguir buscando los apoyos dentro del Estado de Israel. Por el otro lado, queda a la incógnita cuál va a ser el futuro del acuerdo que se había firmado inicialmente durante el gobierno de Barack Obama. No se tiene así como una luz definitiva de qué puede pasar con este acuerdo. Y un elemento que, como les digo, que es delicado y que hay que tomar muy en consideración es que eventualmente Arabia Saudita, con este fortalecimiento que está recibiendo de manera económica, si se logra en cierto modo controlar o disminuir el poder que Irán está teniendo en la región, se va a desequilibrar demasiado el peso, digamos, de lo que significa Arabia Saudita y todo lo que el entorno de Arabia Saudita simboliza con este crecimiento militar, va a desequilibrar una vez más la región y se va a convertir en un dolor de cabeza para el resto de los aliados de Occidente. Para esto, digamos, lo podemos sacar quizás no tratando de adivinar el futuro ni nada similar, sino que la historia nos ha enseñado una y otra vez cómo este tipo de mecanismos o de movimientos en los cuales se fortalece alguna de las partes involucradas en la región termina convirtiéndose en un dolor de cabeza para los propios occidentales. Arabia Saudita, recordemos que es uno de los principales patrocinadores del terrorismo internacional, y además de esto, Arabia Saudita es enemigo de Israel, aunque en la actualidad pues no quieran sentir, decirlo directamente, porque tienen un dolor de cabeza mayor, que es Irán, y también el control ruso que se está haciendo sobre la región. Pero eventualmente Arabia Saudita, así como en algún otro momento Irak, o en algún otro momento grupos paramilitares como los dirigidos por Osama Bin Laden, una vez que se ha logrado el objetivo, se han convertido en un nuevo blanco de histeria colectiva en la situación internacional, que se convierten en el dolor de cabeza regional, o que se convierten en el dolor de cabeza mundial, las acciones que posteriormente logran con el fortalecimiento militar que han recibido, Jorge.
Pues sí, la verdad que las alternativas que nos presentas no son muy halagüeñas en ninguno de los dos escenarios, pero la pregunta es la siguiente. ¿Responde entonces la visita de Donald Trump a Arabia Saudita y el acuerdo de venta de armamento es una respuesta a la situación planteada por este acuerdo de Irán con el ejército sirio?
Sí, puede ser una parte. Sin embargo, podríamos también decir de que uno de los elementos principales de este acuerdo es evitar o ya disminuir el impacto que esté teniendo Irán dentro de la región. ¿Por qué? Porque se le han dado muchos espacios territoriales para poder crecer en sus acciones militares. Aún en el Yemen, aunque la fuerza que tienen los chiitas en el Yemen es muy baja en realidad, pues también se ve presencia iraní dentro de esta región. Además, también parte del disminuir el potencial que tenga Irán en la región no busca directamente neutralizar a Irán, sino que también se busca neutralizar las posiciones prorrusas dentro de la región. Entonces, este acuerdo tiene obviamente varios objetivos. El primero es disminuir el poderío regional que pueda estar teniendo Irán ahí en la región, principalmente evitar de que puedan tener acceso a otras zonas como en el Mediterráneo, por ejemplo, o que se acerquen mucho a la frontera con Israel y que generen un foco de tensión mucho mayor que el que ya se pueda estar dando con la existencia del Hezbollah, que bueno, el Hezbollah por sí mismo no va a lograr vencer a Israel. Es un elemento este de la guerra irregular en el cual las guerrillas se meten nada más para provocar la mayor cantidad de bajas o generar un foco de tensión. Entonces, para eso existe Hezbollah. Hezbollah por sí mismo no logra destruir a Israel, así como el Hamas no va a lograr destruir a Israel. Pero por el otro, el acuerdo busca minimizar o tratar de bajar el impacto que está teniendo el crecimiento iraní en la región, y que automáticamente genera también un posicionamiento de Rusia dentro de la región del Medio Oriente. Podríamos decir que Rusia no es un enemigo directamente de Israel, porque hay ciertos acuerdos ahí bilaterales que pueden influir en el hecho de que no haya una mala relación entre israelíes y rusos, pero Rusia sí tiene como objetivo posicionarse de buena manera en el Medio Oriente, y ellos pueden utilizar todos los aliados que puedan conseguir o todos los países con los cuales puedan lograr acuerdos. Entonces, no sería nada raro que existan acuerdos entre Rusia e Israel a como existen acuerdos entre Rusia e Irán, porque el objetivo principal de ellos no es posicionar ni a Irán ni posicionar a Israel, sino posicionarse ellos directamente en un sector que tiene, bueno, obviamente varios intereses. Uno, el de recursos estratégicos, tanto la compra o el trasiego de recursos estratégicos como lo que económicamente puedan generar de esos mismos. Y también el tema de posicionamiento geográfico, ¿verdad? El acceso que representa el Medio Oriente hacia otras regiones del mundo, y también los poderes que están involucrados dentro del Medio Oriente. Entonces, el objetivo principal de esto del acuerdo Trump y Arabia Saudita es bajarle la intensidad del poder que Irán pueda generar y que automáticamente le dé un empuje a las posiciones principalmente rusas. Entonces, por ahí más o menos va el acuerdo. Y el interés obviamente de Israel, que también no se ha mostrado como muy anuente o muy feliz de este tipo de acuerdo, es que sí, que se debe minimizar o se debe reducir el impacto y el poder que pueda tener las posiciones de Irán en la región, que bueno, también hay que hacer énfasis en que Irán tomó la decisión de seguir presentándose a nivel internacional por medio de Rouhani como un país dispuesto al diálogo, dispuesto a la conversación, algo que con el otro conservador no iban a lograr. Entonces, la muestra de ellos es querer mostrarse de una manera, pero ya sabemos que el empoderamiento es otro. Entonces, la preocupación de Israel es, sí, el crecimiento de Irán y la eventual desarrollo de armamento nuclear o de energía nuclear para uso balístico. Y por el otro lado, es un dolor de cabeza pensar en el empoderamiento de Arabia Saudita, lo que significa un crecimiento también del poderío militar que puedan tener otros eventuales enemigos de Israel y que se conviertan en un dolor de cabeza. En la actualidad es obvio que sauditas e israelíes no se consideran a sí mismos enemigos directos, pero se siguen considerando enemigos, y es casi un hecho de que una vez que se logre controlar, si eventualmente se logra controlar, yo más bien tengo mis reservas en cuanto a hasta qué punto se va a armar más bien la región, si eventualmente se logra controlar un poco el tema de Irán, que otra vez se regrese al foco de tensiones inicial, que es la propia existencia de Israel, Jorge.
Uh-huh. Bueno, en esta ecuación de frenar la expansión iraní, hay una ficha que me parece que podría todavía tener un valor especial, que es Irak, porque tenemos a Irak ahora en lucha de reconstrucción del país, del ejército, luchando contra el Daesh con el apoyo de milicias iraníes, con lo cual pues todo el país estaría bajo su influencia, pero en Irak todavía hay mucha presencia estadounidense y de la coalición internacional, con lo cual allí podrían hacer un cortafuegos y evitar que Irán llegue a asumir también tanta influencia como este último año o dos años ha tenido en Irak, y cortar un poco la vía continua que va desde Teherán hasta el Mediterráneo, ¿no?
Yo creo que el poder principal que se va a ver fortalecido en los próximos meses en esas regiones, tanto en Irak como en Siria, no va a ser necesariamente los países directamente, no necesariamente la oposición siria ni los grupos sunitas no radicales en Irak. Yo creo que ahí los posicionamientos que se van a ver fortalecidos son los posicionamientos kurdos. Los kurdos van a ser esenciales en los próximos meses en evitar un crecimiento de la presencia iraní en la región, y también en cierto modo va a permitir disminuir el impacto que tienen los grupos radicales sunitas en esa zona. Entonces, más que Irak y la presencia que pueda tener, que no es bien vista realmente entre las generalidades de los grupos en Irak o en Siria, los que van a tener un mayor peso y a quienes van a tener que fortalecer con mayor cantidad, tanto de armamentos como de darles ciertos beneficios, eventualmente van a ser a las agrupaciones kurdas. Los kurdos, de verdad, hay que tomar en cuenta que ellos van a ser el punto de quiebre de lo que era anteriormente el acuerdo de Sykes-Picot, algo completamente nuevo, ¿verdad? Ellos van a sobreescribir los mapas de Sykes-Picot y van a generar un cambio político y militar dentro de la región del Medio Oriente, lo que preocupa, por supuesto, no solamente a los países directos en esta columna, ¿verdad?, que son Arabia Saudita, Irán e Israel, sino que también preocupa a los turcos, ¿verdad?, que eventualmente eso pueda generar algo de dolor de cabeza para ellos mismos. Entonces, uh-huh, esa salida al Mediterráneo podría verse bloqueada un poco por la presencia kurda, pero habría que ver cuáles son las próximas acciones que puedan hacer eventualmente las potencias, y que ojalá no, bueno, ya desgraciadamente no hay marcha atrás, pero vamos a ver un fortalecimiento y un rearme increíble en el Medio Oriente por lo que Estados Unidos acaba de hacer con Arabia Saudita y lo que eventualmente Rusia como respuesta pueda dar para su aliado persa, ¿verdad?, Irán.
Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que esta zona, justo cuando se van a cumplir 100 años del derrocamiento y desmembramiento de lo que fue el Imperio Otomano, está a las puertas de, como dices tú, nuevos mapas, nuevas hegemonías y un movimiento tectónico importante que hasta que se reacomode, pues puede causar muchas desgracias en la zona, ¿no? Especialmente porque también ahí están jugándose los intereses de esta nueva Guerra Fría, o como se llame, entre Estados Unidos y Rusia.
Completamente. Vamos a hacer un nuevo reordenamiento y acá obviamente será esencial las nuevas alianzas y los nuevos grupos que de este desorden pueda generar, ¿verdad? Porque dice que en río revuelto ganancias de pescador, dice el argot popular.
Bueno, pues nosotros seguiremos dando noticias de cómo va la pesca en la zona, en este río revuelto, gracias a tus informes y programas cada 2 semanas. Así que nada, ya sabes, dentro de 14 días esperamos contar contigo otra vez.
Por supuesto, muchísimas gracias.